Mira, ahora en el 4 y 5 de marzo sesionábamos en plenarios las asambleas del Curruleufú, ¿sí? Las asambleas de toda la provincia de Río Negro, las asambleas socioambientales, y en ese marco se suma a una actividad específica que tiene que ver con la defensa del Golfo, que es el segundo encuentro plurinacional. Ya hicimos uno primero, ahora estamos haciendo otro en el marco del 4. El 4 es la fecha que tenemos estipulada para defender el mar argentino de las explotaciones hidrocarburíferas, ¿no?
Bien.
Entonces, nosotros acá concretamente, bueno, tenemos un posible proyecto, porque bueno, porque oficialmente no se informa, porque faltan instancias administrativas, que surge a partir de la modificación de una ley en la legislatura de la provincia de Río Negro en los meses de agosto y septiembre. Entonces, a partir de eso, hay un proyecto concreto, que es un proyecto de YPF, que es mover el crudo en transporte, digamos, en ductos de transporte, hasta la costa del Golfo de San Matías, que era un lugar que era resguardado por esta ley que mencionaba, que es la 3308. Así
Bien.
que bueno, nada, estamos ahí, organizando.
Suyay, ¿le contás un poquito a la audiencia qué es la asamblea del Curruleubú?
La asamblea es una estructura que nos hemos dado todas las asambleas ambientales de la provincia de Río Negro, digamos, convocarnos en una asamblea más grande todas las asambleas locales de la provincia. Entendiendo que la provincia de Río Negro es un lugar que está siendo producto de un extractivismo terrible, encabezado por nuestra gobernadora y avalado por un gobierno nacional, pero bueno, la que pone la firma y el moño de remate total del territorio provincial es Arabela Carreras, y hay que decirlo con todos los nombres, ¿no? Porque esto es una política que vienen desarrollando. Nosotros tenemos grandes problemas ambientales en la provincia, el fracking obviamente que es el más antiguo y el más visible, y lo que vemos es eso, de que hay otros proyectos que están ahí en término latente, pero que siguen por abajo haciéndose efectivos, porque hay una connivencia, hay un aval político que, bueno, que permite que todos estos proyectos que son de impacto, de alto impacto ambiental, y que van a perjudicar a todas las comunidades donde que están cercanas a esos proyectos, como el proyecto de explotación de uranio y litio. Bueno, ustedes en Jacobacci tienen la cuestión de la minería de plata y oro. Tenemos el hidrógeno verde, gran mentira provincial también. Todas impactando en distintos lugares de la provincia. Y cuando vemos en el mapa cómo es el corrimiento de las cuestiones ambientales, de las contaminaciones posibles, realmente va a ser diverso, intenso, porque es mucho el volumen de explotación que están planteando y que indudablemente va a ser irreversible para la vida de las comunidades, digamos, va a afectar de tal manera que vamos a terminar todos enfermos o vamos a terminar todos yéndonos de los lugares, pero ¿a qué lugar vamos si la política del extractivismo crece a pasos agigantados, no solamente en la provincia de Río Negro, sino en el país, ¿no?
En el país y en el continente, ¿no? La verdad es
Totalmente.
que hay una situación de extrema gravedad en territorios que ya hace muchos años vienen, hace décadas, ¿no? Que vienen denunciando las situaciones de extractivismo y que, bueno, se han agravado. De hecho, en algunos países de Centroamérica, y no hay que ir tan lejos hasta Centroamérica, bueno, los defensores ambientales mueren cotidianamente y ya ni siquiera es noticia porque ocurre con tanta asiduidad. Bueno, no sé qué, me parece que hay gente que está deseosa de que lleguemos a eso, ¿no? En
Y
este
igual,
lugar.
como comunidades tenemos que tener así como la mirada crítica y ver un poco más allá. Porque por ahí hay gente que piensa, bueno, sí, pero conviven, las actividades petroleras conviven con otras actividades productivas. Y en realidad, si nosotros pensamos que hay productos de exportación, por ejemplo, el Golfo de San Matías tiene la captura de la merluza, que es la pesca, que es una de las actividades más fuertes del Golfo, que se va a ver impactada, porque esa merluza, al haber actividad hidrocarburífera, es incompatible con la calidad de exportación. Y esto hay que decirlo. Y el lugar donde va a salir el caño, que se llama Punta Colorada, que es al sur de Sierra Grande, ese es un lugar en el que los biólogos nos han marcado como que es el punto en el que desova la merluza. Quiere decir que las crías de la merluza, que es la captura que nosotros hacemos en el Golfo en términos de pesca, se va a ver totalmente impactada porque la cantidad de ejemplares va a disminuir y lo que crezca va a crecer con contaminación de hidrocarburos. Entonces, incompatible totalmente con la pesca, incompatible totalmente con el turismo, porque nadie que venga a la costa del Golfo San Matías va a poder decir de que este agua no está contaminada con hidrocarburos, porque ya la actividad de por sí, por ejemplo, hay un tipo de escurrimiento que se produce al momento de la carga de los buques, que son un sistema de válvulas que tiene un encastre. Ese encastre no es automático, digamos, no encastra de una, entonces tiene que moverse hasta que encastra. Mientras está encastrando, hay un escurrimiento que obviamente es de bajo volumen, pero sí de alta contaminación. Entonces, en términos económicos, no lo consideran como un volumen de pérdida en los números, digamos, del análisis de este tipo de proyectos, pero sí sabemos que es altamente perjudicial no solamente para la gente, los turistas que usan el Golfo como el punto de veraneo, sino también para todo el ecosistema marino, que sabemos que es tan frágil, ¿no?
Así
y
es.
Que nos preocupa muchísimo.
Muchos pondríamos eso, digamos, como primer eslabón de esta cadena de defensa de los bienes comunes, es decir, los ecosistemas. Pero hay también ahí, en ese lugar, se desarrolla una industria pesquera, ¿no? ¿Qué dice ese sector respecto de esta nueva actividad que viene, de alguna manera, a complicar el normal desarrollo de esa actividad pesquera?
Bueno, nosotros, en diálogo con pescadores, el pescador común tiene claridad de que va a afectar la actividad. Esa claridad la tiene. Ahora, las conducciones de los sindicatos, lamentablemente, avalan el proyecto. Pero y ahí nos ponemos a mirar, por eso digo, hay que mirar un poco más profundo, ¿no? Bueno, ¿qué intereses son los que persiguen realmente? Que la actividad se sostenga, mejorar, porque seguramente hay que darle una vuelta de tuerca a la actividad pesquera para que no sea depredadora, para que permita que el ecosistema marino se reproduzca, se crezca en el sentido de no perder las especies, ¿no? Pero esos son estudios que se pueden hacer y hay políticas que se pueden implementar para que esto se lleve adelante. Por eso la ley de pesca también es toda una discusión y que no nos dejan entrar en esa discusión. Cuando se empieza a pensar en modificar la ley de pesca, ahí hay sectores que ni siquiera somos consultados. No porque seamos pescadores, sino porque somos comunidad. Me parece que en eso, bueno, la democracia le está pifiando bastante en que se abroquela con algún sector y casi nunca son los sectores que nos representan a las grandes mayorías, sino que son los que están seducidos por plata, concretamente por sobornos, por intereses económicos y alianzas políticas. Porque en esta actividad, y con mucho dolor lo tengo que decir, han sido convocados a no participar. Entonces, con mayor razón tenemos que estar en la calle, con mayor razón tenemos que hacer visible la lucha que se viene llevando adelante, porque en esta no estamos solos, no somos un grupo de locos. Somos muchas personas, mucha población, mucha gente que cuando nosotros podemos explicarle esto que yo estoy contando así bastante rápido, sin pararme mucho, la gente entiende automáticamente todo lo que hay en riesgo y automáticamente firma. Nosotros estamos haciendo una junta de firmas en formato papel y en formato digital, y la gente cuando tiene la información no duda en poner la firma. Es más, en un momento escuché una pareja que el hombre le decía, bueno, dice, lo van a hacer igual, por más que junten firmas, y la mujer en la playa, ¿no?, estaban hablando, y la mujer dice, bueno, por eso avanza todo lo que avanza, porque nunca ni siquiera ponemos una firma, así que yo voy a firmar.
Claro.
Y a mí me quedó tan evidente eso, ¿no?, de que hay gente que ya piensa que lo que se piensa que se va a instalar, lo que empieza a circular que se va a instalar, se instala. Para mí, tenemos que volver a redoblar la fuerza, a entender que estas acciones que nosotros llevamos adelante, no porque seamos iluminados ni mucho menos, sino porque el amor al Golfo nos hace movernos. Esa es la realidad. Nosotros amamos nuestro lugar. Las Grutas es un lugar que somos la mayoría gente de afuera, pero que elegimos este lugar para vivir, elegimos este lugar para desarrollar nuestras vidas familiares y económicas y profesionales, y no queremos claudicar en que cuando lleguen los nietos a preguntarnos qué pasó con este lugar lindo que tenía, nosotros tengamos que decir no hicimos nada.
Sí, sí, entonces, sin dudas. Me parece que uno ahí tiene una responsabilidad, sí, para con la descendencia, sí, también, ¿no?
Hay que hacerse cargo
de eso. Bueno, Tsuyay, esperamos las repercusiones de este espacio, de estos espacios, ¿no?, que se van a llevar adelante en simultáneo. Y bueno, vamos a seguir atentos desde Nacional Jacobasi, sí, para seguir defendiendo el territorio, en definitiva, ¿no?, para los que vienen.
Sí. A grandes rasgos, nosotros lo que tenemos planificado es, bueno, encuentro la mañana de la CURRU con algunas organizaciones para hacer análisis de situación. A la tarde vamos a tener una marcha que sale de la primera bajada y marcha por playa, y sube por peatonal y vuelve al punto de inicio. Después tenemos una conferencia de prensa, como para poder divulgar un poco más ordenadamente la situación que tenemos. Después hay un panel de debate, así que bueno, ahí van a haber personas exponiendo, nos va a acompañar Enrique Vial, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Va a estar Martín Muyagi, que es del Observatorio Petrolero Sur. Va a estar el compañero Orlando Carriqueo, que representa al Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Voy a estar yo representando a nuestra Asamblea de la Tierra y el Agua de acá de Las Grutas. Y va a estar Raquel Perier, que es integrante de la multisectorial, es una señora que es bióloga, una jubilada, bióloga, con mucho estudio sobre el Golfo, y aparte militando, ella es del grupo que pudo generar la 3308 allá por el 2000. Así que bueno, gente que tiene todo un caminar y quiere compartir sus saberes y escuchar y discernir entre todos juntos cuál es el mejor camino para transitar. Bien. Y lo cerramos con un festival a la noche para que la alegría no se las vamos a regalar, porque la esperanza y la alegría es lo que nos sostiene.
Sí, en una fecha particular, no quiero soslayarla porque sí. Se cumplen los 20 años de la consulta popular, la segunda del continente, sí. ¿No? En materia de minería metalífera, que fue la de Esquel, y también estarán celebrando en esa jornada.
Sí, sí, digamos que las luchas ambientales tienen este eje, ¿no? No importa cuál sea, lo que sabemos es que preservamos la casa común, que no lo hacemos para nuestro propio beneficio, sino que para beneficio de las generaciones que vienen, y con la responsabilidad y ejercicio de ciudadanía que nos marca también estos 40 años de democracia, que la tenemos que sostener, mejorar y indudablemente contagiar a otros de que la participación es el único camino posible para sostener también la democracia.
Así es. Bueno, Suyay, un abrazo desde la línea sur y atentos a las repercusiones de los espacios.
Seguramente la Asamblea de Jaco va a ser la que va a andar con ustedes por ahí en la radio contándoles y pensando juntos en el territorio cómo concretamos estas líneas de acción que llevaremos como continuidad de este plan de lucha.